102.5 con calidad insuperable. 221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Hay un plan para vos. 221-668-4099.
Si te controla, si te aísla, si te humilla, si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar, es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En ARBA nos pusimos la 10. Bajamos la patente, simplificamos trámites, aliviamos carga a las pymes. Y ahora lanzamos un plan para desendeudar jubilados y jubiladas. Encontrá toda la info en arba.gov.ar.
¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común. Estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La UNE, la FM de Radio Provincia.
El aire ahora suena. A lo que somos.
A lo que pasa acá.
Suena a La Plata.
A la provincia. La UNE.
El aire ahora suena.
Guapas, ponen hot un mini mercado. El mundo cambia cada segundo.
Las preguntas se multiplican.
Y las respuestas
están en construcción.
Los martes,
a las 20,
nos detenemos para mirar el mapa y entender hacia dónde vamos.
¿Hacia dónde vamos?
Una mirada socioambiental que nos exige repensarnos. ¿Hacia dónde vamos? Con Lore y María Marta Calcopietro.
Por la 97.1.
Aquí estamos, 20.07 de este martes, martes 7 de julio, 7 del 7, y aquí en Hacia Dónde Vamos, como cada martes hasta las 22 horas. Le agradecemos a Guido Sarachi, que está del otro lado, desde temprano ya en los controles. ¿No miraste el partido acá, Guido? No nos cruzamos con el partido. Ah, no, miró el otro partido, sí, concentrado mirando los partidos. Lo saludamos a Edu Zapata, que se está retirando. Le mandamos un beso a Vic Rubino, nuestra productora, quien les habla, María Marta Calcopietro, y como cada martes, con Lore Calcopietro a mi lado. Buenas tardes, buenas noches, Lore.
Buenas noches, gran martes, Dios mío.
Terrible.
Yo creo que hoy tuve tanto calor como...
Ah, hoy estuvo...
Tremendo, se nos pasó el frío después del minuto 79 de este partido. Increíble.
Increíble. Me pasa con este mundial que lo venimos analizando desde lo ambiental nosotras,
sí, claro.
¿No? Desde lo socioambiental, de lo que implica. Es uno de los mundiales más contaminantes, además, que después vos vas a estar haciendo un informe sobre eso, nos vas a estar contando un poco respecto de eso. Y me pasa particularmente, más allá de eso, que no estoy como muy enganchada,
¿no?,
con el mundial. No, no. De hecho... Todos los partidos los pasé en el auto.
Me jodés.
Los de Argentina, casi todos los pasé...
Bueno, el sábado quédate en el auto.
El sábado voy a tener que estar andando, sí, los pasé parte... De hecho, sí, hoy festejé en la calle el segundo gol. Lo festejé en la calle con un chico que me crucé en calle 11. Pero porque venía hacia la emisora... Y justo me agarra, esto ya lo conté, pero justo me agarra el momento de una calle con muchos edificios, entonces pierdo señal de AM y no sabía qué había pasado. Y de repente veo, no había nadie en la calle. Y de repente veo a un pibe festejando. Bueno, me sumé al festejo porque dije, si está festejando debe ser argentino. No, no, y ahí, y el tercer gol, puse justo mi DNI acá en la radio y me tiro en el tercer gol. Así que me quedé tranquila de que no traía conmigo ninguna negatividad hacia el partido.
No, claro que no. Son las 20.09, mencionabas recién. Hace 12 grados en la ciudad de La Plata y alrededores. La verdad que está despejado, salió el sol y la verdad que estuvo lindo el día. Y hoy tenemos un programa muy, muy bonito. Como cada martes, sábado iba a decir, porque venimos de los sábados. Como cada martes, ¿no? Que elegimos esto de poner un poquito en discusión y en visibilidad temas en cuestiones ambientales que no salen en todos lados.
Tal cual, sí. De hecho, si uno hace un repaso de las noticias ambientales que se están dando por estos días, están bastante complejas y complicadas encontrarlas, ¿no? Se está tratando en el Senado lo que es la modificación de la ley de tierras, que va a influir un montón a futuro aquí en la Argentina. El tema de, por ejemplo, renuncias que hubo respecto a lo que es la materia ambiental, también residuos en todo lo que es nuestra región. Todos temas que están pasando totalmente desapercibidos porque no solamente la atención está puesta en el mundial, sino que también en lo económico, ¿no? Y en la crisis económica que se da, que está también súper súper relacionada con lo ambiental y con los proyectos a futuro que se están generando con el Super Rigi, por ejemplo.
Exacto. Por ejemplo, se privatizó Atucha, ¿no?
Todo lo que es la
parte de nuestra energía nuclear, que más allá de que nosotros le buscamos siempre la mirada ambiental a esto, no podemos negar que es una matriz de producción muy importante para nuestra sociedad, para nuestro país, y que lo que nosotras siempre pregonamos es que se controle, ¿no? Para que sea eficiente, con una mirada y una perspectiva ambiental. Pero bueno, la han vendido, la han regalado. No va a venir para nosotros los contribuyentes.
No, obviamente. Otro tema que ha pasado totalmente desapercibido es el tema de la privatización de lo que es el Paraná, ¿no? Así lo decimos así como no como corresponde, pero en realidad lo que está pasando con el Paraná, con lo que tiene que ver con ese puerto que existe, ¿no? Y esa posibilidad en donde salen todas las exportaciones que tienen que ver con lo agrícola, sobre todo aquí en nuestro país, ha sido finalmente licitado. En algún momento vamos a charlar de eso también y vamos a hacer un informe, y ha quedado muy poca información dando vuelta en los medios nacionales respecto de eso y de lo que va a influir y cómo ambientalmente lo van a modificar al río. Es como impensado, ¿no? Cuando uno dice modificar un río, bueno, están trabajando sobre eso.
Sobre la causa, sí.
Y eso va a influir, ¿no? No solamente a nosotros, sino a las generaciones que vienen detrás nuestro. Entonces, hay muchísimos temas que están totalmente corridos y la mirada está puesta en otra cosa, lamentablemente.
Sí, claro que sí. Por eso, bueno, lo tenemos a Agustí Tarelli como cada martes en las redes sociales. También @ hacia donde vamos con doble S al final, @ la UNE OK, que es el perfil de Instagram tanto de nuestra FM como también el canal de YouTube, lo pueden buscar así. Los invitamos a sumarse como cada martes desde las 8 de la noche hasta las 10. Acompáñennos a hacer una mirada distinta hacia lo que queremos que sea nuestro futuro, ¿no? Algo sustentable y amigable con el planeta.
Tanto tiempo te esperé sentado aquí, que ya el invierno me alcanzó sin gamulán. Será por eso que hoy estamos aquí, no hay nadie más que vos y yo. Será por eso que hoy estamos aquí, no hay nadie más que vos y yo. Tantas veces lo soñé como real, que quiso el tiempo y quiso nada más. Será por eso que hoy estamos aquí, no hay nadie más que vos y yo. Será por eso que hoy estamos aquí, no hay nadie más que vos y yo. Me habrás dejado, resulta extraño, porque a mi lado no has estado jamás. Será por eso que hoy estamos aquí, no hay nadie más que vos y yo. Será por eso que hoy estamos aquí, no hay nadie más que vos y yo.
sos singamula. Será por eso que hoy estamos aquí, no hay nadie más que vos y yo. Será por eso que hoy estamos aquí, no hay nadie más que vos y yo. Será por eso que hoy estamos aquí, no hay nadie más que vos y yo. Será por eso que hoy estamos aquí, no hay nadie más que vos y yo.
Cambia cada segundo.
Las preguntas se multiplican.
Y las respuestas
están en construcción.
Los martes
a las 20
nos detenemos para mirar el mapa y entender hacia dónde vamos.
Hacia dónde vamos.
Con Lore y María Marta Calcopietro.
Por la UNE.
Vamos despacio.
dato, un fenómeno, una historia que el ambiente
tiene para contarnos.
Cada semana,
algo que cambia la manera de mirar.
Esto es Datos que Importan.
En Hacia Dónde Vamos.
Hoy, 7 de julio, aquí en Hacia Dónde Vamos, nos sumamos a una fecha súper importante. La verdad es que alguna vez, te pusiste a pensar cuánto sucede alrededor de un mundial respecto a la cuestión de los residuos que quedan, respecto a todo lo que hay hacia alrededor. ¿Alguna vez te pusiste a pensar realmente cuánto contamina un mundial? La verdad es que terminó el partido, festejamos, sufrimos, estuvimos frente a la pantalla, pero cuando se apaga el televisor queda otra realidad. Hoy aquí nos vamos a meter con el impacto invisible del Mundial 2026. Un evento histórico por su escala, ya que se desarrolla en 3 países, pero que los científicos ya proyectan como el más contaminante de la historia del deporte. ¿Por qué? Porque la huella estimada roza los 9 millones de toneladas de CO2. ¿Cuál es el gran dilema? ¿Cómo equilibrar la pasión con el cuidado del ambiente? El verdadero gol realmente está en pensar de qué manera podemos llevar eventos de esta clase sin que transgredamos tanto nuestro planeta. No está en el césped de los estadios, sino en los aeropuertos. Acá hay una de cal y una de arena. La buena es que no se construyeron más estadios, se usaron sedes que ya existían y eso ahorró muchísimo cemento. Pero el problema fueron las distancias, con 16 sedes repartidas en 3 países gigantescos. El traslado de millones de hinchas en aviones representa casi el 88% de la contaminación total de este torneo. Por eso, ciudades como Nueva York o Toronto se vieron obligadas a implementar sistemas de tránsito primero, moviendo a la gente exclusivamente en subtes, trenes y colectivos eléctricos para evitar el colapso. Ahora bien, vayamos a la basura dentro de las sedes. En los estadios conviven el consumo masivo y la tecnología de punta. Hay ejemplos para imitar. Por ejemplo, el estadio de Seattle se propuso como objetivo basura cero. ¿Y cómo lo hacen? Todo lo que se vende dentro es compostable y tienen sistemas automáticos que separan los residuos en tiempo récord después del partido y logran reciclar más del 90% de esos desechos. En México, por su parte, se activaron redes de economía circular bajo el lema Gol por el Ambiente, recuperando toneladas de plástico de un solo uso para reinsertarlas en la industria local. Pero salgamos de Norteamérica y vengamos aquí, a la provincia de Buenos Aires, a nuestras casas, porque el Mundial también se juega en nuestra propia basura. Miren este dato, cada vez que juega la selección, la combinación de botellas, envases, snack y delivery genera más de 650 toneladas de residuos plásticos. Lo vuelvo a decir, más de 650 toneladas de residuos plásticos se generan en nuestros hogares, en la Argentina, en solo una jornada. Hoy, cuando terminó el partido, esto es lo que dejamos. Pensémoslo así, si tan solo 100.000 hogares separáramos correctamente esos plásticos en la bolsa verde después del partido, ese material alcanzaría para fabricar 7.300 butacas de un estadio totalmente recicladas. Entonces, pensemos juntos. La separación en origen es el único eslabón de toda esta cadena global que no depende de la FIFA, ni del Estado, ni de las corporaciones, sino que depende 100% de nosotros y en casa. Disfrutemos la camiseta, gritemos los goles, pero no dejemos un tendal de basura sin destino productivo. Al final del día, el verdadero legado de esta Copa del Mundo no será solo quien levante el trofeo, sino quien cuida ¿Y quién piensa más en el planeta que le dejamos a los que vienen atrás?
Que sueño se hace realidad o pareciera algo casual. Aunque ponga la barrera, yo te la mando a guardar. Toda la vida es un baile, te pueden bailar. Aunque no quieras, lo verás en una casa. Llorar, se ha terminado el festival. En un picado cualquiera, mi alma se echa a rodar. Este es el juego que siento y no pienso parar. Yo pongo el cuerpo hasta el final en una cancha.
¿Hacia dónde vamos?
¿Hacia dónde vamos?
Una mirada socioambiental que nos exige repensarnos. Con Lore y María Marta Calcopietro.
Hoy, mirando cómo pasa el tiempo, me prometo que tenía razón. Si estamos todos en movimiento, mira cómo pegaba la luna. Allá atrás, la foto del mejor momento, con la metáfora del bondi lento. Podría bailar con mis demonios lentos. Pero elijo irme lejos para mirar. Viene la fresca. Qué injusta es esta fiesta. Ahora mis ganas duermen en un eterno azul. Es que se sobreentiende. años allá atrás con la luna a su lado. Me cuenten cómo llega el tiempo a la nada, a no sé cuántos años luz acá, a cuántos años luz. Todo el mundo duda, cambia el cuento cuando siento que no cumples toda ruga. Todos rompo cambios por los locos. Otra vez quedé para que fumé y de nuevo miro con la luna allá atrás. Me guía toda la canción, seguimos todo en movimiento. Me cuenta cómo llega el tiempo a la nada, a no sé cuántos años luz de acá, a cuántos años luz. Siento que lo cumples todo arrugando. Y de nuevo vine acá con la luna allá atrás. Me sigue toda la canción, seguimos todo en movimiento. Comente cómo llega el tiempo a la nada, a no sé cuántos años luz de acá, a cuántos años luz. ¿Y cuántos años luz de acá? ¿Cuántos años luz? Otra vez quedé para que fumé.
Estás en la UNE.
Estás en la UNE.
Es un montón.
Para entender el mapa, necesitamos a quienes saben leer los relieves.
En Hacia Dónde Vamos,
abrimos diálogos para analizar el presente y anticipar lo que vendrá.
Han pasado 35 minutos de las 8 de la noche, siguen los 12 grados, la verdad que ojalá fuera el invierno así, pero no, señores. Dentro de un ratito lo vamos a tener a Juan contándonos un poquito cómo se va a venir el tema de los fenómenos extremos aquí en la Argentina y en alrededores.
Sí, vamos a estar hablando un poco sobre meteorología y la cuestión de la crisis climática, pero ahora, Lore, te propongo a vos, les propongo a todos los oyentes, los que están del otro lado escuchándonos en la 97.1, que analicemos un poco la situación de lo que está pasando en nuestro país ya desde hace un tiempito, ¿no? Y me pareció muy interesante un posteo que vi. Siempre solemos hablar con ellos, en realidad, con la gente del Círculo de Políticas Ambientales, y me pareció interesante su posteo que habían hecho en Instagram, porque hablaba de los residuos encubiertos, ¿no? Una nueva categoría que le agregamos a los residuos, que es muy interesante porque se abrió como en esta nueva era que tiene que ver con este nuevo, con este gobierno, ¿no?, que tenemos a nivel nacional. Para eso estamos con Consuelo Bilbao, ella es directora del Círculo de Políticas Ambientales, que nos está atendiendo muy amablemente en el día de hoy para charlar justamente sobre estos residuos. Hola, Consuelo, María Marta y Lorena te saludan. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va?
Buenas noches, muy bien, Consuelo.
Bueno, decía con Lore y le compartí a los oyentes esto de que el posteo que ustedes habían hecho, que me parecía interesante, ¿no? Porque hablaba de cómo dentro de lo que son los residuos, uno que está relacionado con el tema y que venimos trabajando el tema, tenemos como diferentes clasificaciones de los residuos, ¿no? Y esta clasificación que ustedes hacen cuando hablan de residuos encubiertos me parece muy interesante porque justamente implica eso, ¿no? Un residuo que no nos estamos dando cuenta que está ingresando a nuestro país. Me parece buenísimo que vos nos puedas contar de qué se trata eso.
Sí, cuando hablamos de residuos encubiertos, son esos bienes de consumo masivo que tienen una vida muy corta, que prontamente pueden llegar a ser residuos y que desde el fines de 2023, con el primer decreto de regulación del actual gobierno y en adelante con otras normativas que fueron flexibilizando el ingreso de materiales de importación, se facilita también el ingreso de lo que nosotros llamamos residuos encubiertos. El primero, que es muy preocupante, que fue el primero en desregularse, tiene que ver con neumáticos usados, que por una norma común de Mercosur tenían consideraciones técnicas y estaba prohibido en la importación de neumáticos usados. Porque es una vez que el neumático pasa a ser residuo, un neumático fuera de uso, tiene impactos ambientales muy graves, más en épocas de cambio climático, donde hay mayores temperaturas y algún tipo de vectores de enfermedades bajan hasta zonas que como el dengue, zonas templadas, y por ejemplo los neumáticos fuera de uso son residuos que pueden proliferar vectores que pueden transmitir el dengue, por ejemplo, y a su vez que su tratamiento, su correcta disposición es muy costosa. Y nosotros en Argentina, perdón que empiece con esto, porque digo, los neumáticos fuera de uso tienen componentes, sustancias tóxicas, peligrosas, y una vez que son residuos, quedan en contacto con la intemperie generando impacto en esa región, aparte de también proliferación de o facilitar algún tipo de también enfermedades e impactos sobre la salud pública. Y a su vez lo que representa el tratamiento de estos residuos, porque el neumático, al ser un neumático usado, obviamente va a tener una vida mucho más, más corta y va a ser descartado prontamente. Y a su vez, al facilitar la importación de estos bienes, porque baja el precio, se consumen más y se descartan más. Ese es uno de los que nosotros llamamos residuos encubiertos. Otro problema gigante que está apareciendo y que el año pasado avanzó en términos de toneladas de manera considerable, son también la ropa usada. Antes estaba prohibido, fue otro de... Y son estas cuestiones que se desregularizan en términos de, bueno, facilitar, flexibilizar, mejorar las condiciones de mercado, el acceso, pero también al generar más consumo masivo de estos bienes, porque también se baja el precio, porque justamente son también, tienen más corta vida, son muchas veces... se deterioran más fácil, o en este caso ya son usados, por lo cual ya vienen deteriorados y muy probablemente sean descartados prontamente, también generan impactos. Los textiles tienen, por ejemplo, muchos aditivos o sustancias de ese proceso que una vez que entran en contacto con el ambiente también pueden generar impactos. Impactos severos en algunos casos. Y lo que nosotros marcamos es que todas estas flexibilizaciones, otro de las corrientes de residuo que también puede tener impacto severo a la salud y sobre todo a los pequeños, tiene que ver con los juguetes. Al flexibilizar los controles sobre el tipo de importación de juguetes que estamos teniendo, porque lo que sucedía años atrás es que había controles y certificaciones para algunos productos de manera preventiva, previa. Hoy con la flexibilización, tanto en algunas cuestiones por aranceles, que eso permite que empiecen a ingresar también productos más económicos, que abunden en nuestro mercado y después que abunden también en nuestro ecosistema y a su vez en ecosistema, digo, porque pueden ir a basurales a cielo abierto, no todos los residuos en Argentina tienen correcta disposición, o pueden también ir a rellenos sanitarios, generando costos significativos para el Estado. Entonces, por un lado, estamos flexibilizando normativas donde estamos quitando certificaciones o controles preventivos, en algunos casos prohibiciones, como por ejemplo los neumáticos fuera de uso o como los textiles o la ropa usada. Por un lado estamos quitando, eliminando esas prohibiciones, y en otros casos estamos eliminando controles de certificación que pueda ser el INTI o el IRAM. También estamos hablando, esto también implica cuando hablamos de residuos encubiertos, también de pilas, de baterías, de aparatos para usos médicos. Nosotros definimos ahí una serie, todo lo que tenga que ver con cosméticos, higiene. Entonces, por un lado, puede ser, en algunos casos es por cuestión arancelaria, que también permite que estos bienes que van a ser prontamente recibidos invadan nuestro mercado y posteriormente nuestros lugares de disposición. Y por otro lado, también quitando esto que les decía, las maneras preventivas. Uno de los casos de control tiene que ver, por ejemplo, con los juguetes. Los juguetes hoy se flexibilizaron y de esta manera hay algunos tipos de, por ejemplo, los juguetes mayormente plásticos, en su proceso de producción tienen aditivos y tienen sustancias que son peligrosas. Como hablábamos de los neumáticos, por ejemplo, que tienen en su proceso productivo metales pesados, con los juguetes también, si bien a veces uno cree que el plástico es inofensivo, el plástico una vez que se degrada o que entra en contacto con el ambiente también puede tener sustancias que pueden ser nocivas para la salud. Y a su vez el hecho de también estar trayendo esa cantidad de, importando, por ejemplo, juguetes, sin su determinado control o certificación, también estamos exponiendo, por ejemplo, los casos de los pequeños también con las partecitas y demás. Y muchas veces lo hemos visto, hay algunos productos que no quiero dar marcas, pero muchos juguetes son basura, porque es un packaging de empaque, de empaque, de empaque, y cuando el chico lo saca es un juguetito así, que vienen toneladas y toneladas, que eso obviamente genera mercado, genera valor agregado a ese producto, pero a su vez es un residuo automáticamente, ¿no? Cuando uno abre ese paquete.
Sí.
En el mundo se utilizan y se implementan algunas políticas que tienen que se llama responsabilidad extendida del productor. Esto quiere decir que el importador o el fabricante o el comercializador que trae o que inserta determinado producto en el mercado tiene que hacerse responsable de ese producto en la etapa de postconsumo. Esto lo que busca es justamente internalizar estos costos de impacto ambiental, estos pasivos ambientales que no están en el producto. Al hacer responsable ese fabricante o ese importador de ese producto, estamos tratando de, bueno, incluir los costos después de la etapa de postconsumo, de recuperación, de reciclado. En Argentina, lamentablemente, no solo ahora se está abriendo esta flexibilización en estas diferentes corrientes que nosotros llamamos residuos encubiertos, sino que también carecemos de normas básicas que el mundo ha avanzado en los últimos años, que la región, en nuestra región latinoamericana, la mayoría de los países cuentan con regulación, por ejemplo, para neumáticos fuera de uso o para residuos de aparatos eléctricos electrónicos o para envases de esta normativa bajo lo que se conoce como el principio de responsabilidad extendida del productor, que suena muy técnico, pero es simple. El que contamina paga, o sea, se hace responsable. El contaminador en este caso es el fabricante, el que comercializa o el importador, que está regulado y que se implementa en todos los lugares del mundo. Argentina no tiene una ley nacional. Al ser un país federal, es muy importante que tengamos una norma que sea de estándares básicos para todas las regiones. Bueno, nosotros estamos discutiendo ese tipo de normas en neumáticos, en residuos electrónicos, en envases, hace más de 20 años. Entonces, esta situación ahora de flexibilización sobre determinadas corrientes de bienes de consumo masivo, que nosotros le llamamos residuos encubiertos, lo que hace es agravar esa situación. Y el que paga ese impacto de esto que ahora es como una contaminación silenciosa, porque nosotros en el reporte estamos indicando, por ejemplo, en el caso de ropa usada, estaba en el orden en 24.000 más o menos kilos de residuos que provenían de Chile, y el año pasado pasamos a más de casi 5 millones de kilos de sí, ropa. Eso ya no es tan silencioso, pero sí va avanzando estas normas a medida que se desregularizan, ya sea por cuestión arancelaria que facilita el ingreso de estos productos que tienen muy corta vida y que van a ser descartados prontamente, o por la flexibilización de no tener medidas preventivas. Y el que resulta más impactado con este tipo de medidas es la gestión, es el gobierno local, porque la gestión de los residuos sólidos urbanos, que en estos casos ya sea los neumáticos, sea ropa, sea pilas o baterías, estamos trabajando, bueno, también está la parte de aparatos para medicina que se pueden reutilizar, pero antes tenían un control de ANMAT que ahora quedó liberalizado, entonces no se sabe bien qué aparatos entran, para qué y si sirven. Todo eso hoy queda, o algunos de estos quedan por parte de la certificación, por parte del mismo fabricante o de certificadoras internacionales. Y el que tiene que pagar esos costos va a ser el municipio, lamentablemente, porque todo esto va a un vertedero municipal, o en la región de Lamba tenemos el caso de SEAMSE, de la Coordinadora Ecológica Sociedad del Estado, relleno sanitario, pero que el tratamiento y la disposición final la pagan todos los municipios, sea sí, de Lamba y después sea Ciudad de Buenos Aires, no solamente la disposición final, la recolección y tratamiento. Entonces, es una contaminación silenciosa donde parece que en nombre de el libre consumo o de facilitar, ¿no?, a los consumidores el acceso a productos, lo que estamos generando es consumos de baja calidad que son muy baratos y que el día de mañana, de un día para el otro, son residuos.
Sí, escuchaba muy atentamente lo que vos explicabas, Consuelo, y reflexionaba mientras vos ibas diciendo esto. Bueno, ¿cómo se hizo un retroceso tan rápido, no? Porque hasta hace unos años existían esos controles en la Argentina. Si bien no teníamos lo que vos explicabas, no teníamos esta ley de envases, ¿no?, también que es llamada así en el Congreso, la responsabilidad, sí, extendida del productor, nunca llegó a salir, lamentablemente. Eso es una deuda que nos queda pendiente, ¿no?, más allá del color político, que ahora es mucho más difícil, además, que se dé. Pero pensaba en que hasta hace unos años teníamos por lo menos esos controles y había una fuerte campaña en algún momento, por ejemplo, con esto de que hablábamos de los plásticos y de los juguetes para los más pequeños, donde los fabricantes de la Argentina tenían que ser muy específicos a la hora de esos controles. Lo mismo también todo lo que era textil, ¿no? Poder declarar bien detalladamente lo que se estaba comercializando. Y hoy directamente puede entrar cualquier cosa a la Argentina, ¿no? Hoy estamos frente a una situación no solamente ambiental, sino de salud complicada.
Exactamente. Los juguetes tenían que tener certificaciones, uh-huh, controles. Hoy, bueno, parte del desguace del Estado, como lo podemos ver con SENASA para el control sanitario de alimentos o de productos de exportación o de importación, estaba el INTI para el caso de juguetes o para garantías de pilas y baterías. Por ejemplo, las pilas y baterías, había certificaciones específicas donde ya hay una ley del 2003 o 2004 donde se ponen límites a determinados componentes, como pueden ser los metales pesados que son peligrosos. Entonces la cantidad de proporciones en una pila o una batería de determinados componentes, había un limitante y había condiciones de control preventivos y de certificación, como podía ser el INTI o el INAM, que hoy desaparece. Hoy puede certificar o puede traer el fabricante con una certificación de afuera, o puede traer materiales únicamente con una declaración jurada, evitando otros procesos que por ahí podrían ser burocráticos, pero en definitiva tienen que ver con procesos de control sobre el comercio de determinados bienes, que bueno, que pueden generar impacto en la salud y en el ambiente, obviamente. Y que después es un costo que lo vamos a pagar a futuro, porque el impacto que generan los residuos, hoy, como les comentaba, con este tipo de normativas de responsabilidad extendida al productor, se busca justamente que aquel que está lucrando con ese bien tenga una responsabilidad en la parte de ese pasivo ambiental. En Argentina el pasivo ambiental lo asume el Estado, o sea, lo asumimos todos. Para algunas cosas hay liberalización, el Estado puede desaparecer, pero hay cuestiones de salud pública, como es el tratamiento de los residuos, de los rellenos sanitarios, lo vemos cuando hay un paro de los recolectores, ¿no? Que explota una ciudad o explota una localidad, porque justamente es un tema de salud pública. Bueno, esto por ahí es un poquito más invisible, porque la generación de este tipo de residuos por ahí no impacta este año ni el otro, pero a largo plazo colapsan los rellenos sanitarios. Tenemos un problema de salud pública y tenemos un problema económico, porque un nuevo relleno o solucionar o el saneamiento o el tratamiento correcto de estos residuos para evitar el impacto en la salud es costoso y requiere de recursos y manejarlos siempre es más económico tener medidas preventivas para no generar el residuo, porque sabemos que una vez que el residuo está generado o que estamos importando residuos, su tratamiento tiene altos impactos y específicamente hoy para los municipios el impacto en la gestión de la recolección y el tratamiento de los residuos es uno de los costos más altos que tienen los municipios en su presupuesto. Se habla siempre entre el 10 y el 30% del presupuesto municipal, dependiendo obviamente las características del sistema de la localidad en gestión de residuos.
Pensaba mientras te escuchaba en esto de que tenemos un país federal en donde hay un gobierno nacional que toma decisiones y que los municipios, las provincias y los municipios no tienen acción, no pueden decidir, porque yo aquí en la Ciudad de La Plata compro por X aplicación, claro, me llega todo y mi municipio no puede regular eso. ¿Qué hago yo y dejo de hacer con la compra? Ahora sí, lo que sí podemos hacer, y que creo que la denuncia está clara desde el círculo, es exponer esta situación, empezar a explicarle a la gente lo que sucede y que la gente también, nosotros lo tenemos como a Choique, claro, acá, que es abogado ambientalista, como consumidores adoptemos también la responsabilidad de lo que estamos consumiendo. Todo bien, queremos comprar de esa manera, con esas plataformas, queremos hacerlo, ¿qué hacemos con eso? Ese residuo que nosotros compramos, o sea, que nosotros mismos después generamos con esa compra, ¿no? Y ahí empieza esto de separación en origen en mi casa, buscarle la vuelta,
sí,
la circular.
Sí, es como la única alternativa que tenemos también, ¿no?
Sí, por ahora es la única alternativa y sobre todo exponer, la conversación pública que estamos teniendo ahora, agradecerles porque aparte no es la primera vez que nos dan espacio, los temas ambientales este último tiempo son muy ninguneados y cuando hablamos de temas ambientales no hablamos del hipismo y de naturaleza, hablamos de recursos, hablamos de impacto en la salud pública y hablamos de economía también, porque por ejemplo los residuos es claramente, no es únicamente ambiente, son las tres dimensiones, puede tener un impacto altamente social sobre la salud, pero a su vez hablamos también en términos económicos. Y muchas veces este último tiempo se le baja el precio y se ningunea la política ambiental, pero esto es generar una bomba de tiempo, entonces uno puede tener obviamente decisión a la hora de consumir y qué consumo puede hacer, si consume. Hoy hablamos siempre del por ejemplo de la ropa, ¿no? Claro. De la industria del fast fashion, pero sí es necesario tener políticas públicas, políticas de Estado, porque si se bajan los aranceles y se cambian los marcos regulatorios técnicos, por ejemplo, para los juguetes, y sí, va a aparecer, y el vendedor tiene que vender, y si vos no le ponés ningún criterio de prevención o de control, y le permitís al fabricante que él mismo te traiga la certificación de afuera que te garantiza que esto no tiene tales componentes tóxicos, estamos entregados, chicas. Sí. Estamos entregados. No. Por eso, vale el hecho y obviamente el consumo responsable, porque no alcanza tampoco únicamente con una política pública. Pero creo que la conversación, esta conversación pública, de poner en agenda algunos temas que hoy están ninguneados, me parece que es central para empezar a mirar un poquito que no es todo.
No, y la verdad que
todo verde o naturaleza, ¿viste? Porque a veces parece que como que uno vive en un mundo que está hablando,
de otra realidad, nada que ver. Sí. Y en realidad es lo cotidiano, ¿no? El ambiente siempre también, lo remarcamos con Lore.
No sé qué pensás vos también, Consuelo. Es necesario que haya políticas públicas, ¿no? Para ir haciendo un orden. Pero también nosotros tenemos que hacernos responsables de lo que estamos haciendo, ¿no? Como ciudadanos. No solo a la hora de votar.
Sí, fundamental.
Pero también en esto, ¿no? Sabemos que el consumo de esta manera nos lleva hacia ese lugar. ¿Y necesitamos a alguien que venga a ordenarnos?
No, pero entiendo lo que vos decís y también lo que pasa con, como explicabas vos, Consuelo, lo arrancábamos al principio del programa y ya decíamos esto. Más allá del Mundial y de la anécdota del partido de hoy, hay toda una situación en donde está corrido el foco de lo ambiental. Y lo ambiental es, como decís vos, que lo decíamos hoy, no es solamente la naturaleza, los pájaros. Están pasando cosas en materia socioambiental que van a atravesarnos por el resto de nuestras vidas, en realidad, ¿no? La ley de tierras, el superrigi, la ley de glaciares, y así tenemos un montón. Y esta es una de esas, ¿no? Estas modificaciones en donde, por ejemplo, a los propios cartoneros les sucede, ¿no? A los recolectores que ya no pueden introducir ellos el sistema de reciclado porque ya no se los compran a ellos, porque es más fácil la importación.
Exactamente, porque la materia prima virgen está muy barata, porque se reguló, y encima porque no tiene controles en los casos ya que estamos hablando de productos específicos, pero hoy pasa con el plástico.
Sí. Es un decaimiento en lo que es lo que tiene que ver con lo reciclable de nuestro país. Cada vez vamos a reciclar menos, porque nadie se puede hacer cargo de eso, porque no se vende, no se puede volver a introducir en la economía circular. Entonces,
exactamente, por ese lado tenés bajó la demanda, porque el virgen, los materiales vírgenes son muy baratos y pueden entrar como quieran, y porque no está acompañada una política de estímulo. Siempre la gestión de residuos fue costosa, pero hay que buscarle incentivos económicos para tratar de prevenir la generación de residuos y aprovechar los materiales, recuperar y acompañar con una política, como hablábamos, de envases para de REP para envases o para residuos electrónicos. Todo eso siempre nos costó a Argentina, y no tiene que ver con un color político. A lo largo de los años hemos venido teniendo, nos cuesta poner en agenda el tema de la gestión de residuos, pero ahora encima lo estamos agravando. Y luego vos decís, hoy tenemos el mercado del reciclado caído y tenemos una cantidad infinita de materiales de corta duración que tienen obsolescencia programada, como que se le llama ya con una corta vida, ingresando muy fácilmente. Complejo. Y lo vamos a ver a futuro, a ver en términos económicos.
Lamentablemente,
No apelamos a la cuestión ambiental, apelemos al bolsillo. Tarde o temprano vamos a pagar los bonaerenses. A esto que hoy está liberalizando este gobierno.
Sí. Recordamos entonces que estamos hablando con Consuelo Bilbao. Vos sos la directora de lo que es el Círculo de Políticas Ambientales. El Instagram de ustedes es Círculo PA. ¿No? Ahí está el posteo que ustedes hicieron, que me pareció muy interesante. Y acá remarco esto que vos decías al principio, que en 2025 entraron al país 4,6 millones de kilos de ropa usada, lo cual superó al año anterior, que habían sido 24.000, ¿no? Un número sumamente exagerado. Si bien Argentina es grande y uno piensa, bueno, hay